En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Quién en esta vida no ha sentido miedo? Nos dicen que el miedo es un mecanismo de alerta, es un mecanismo que tenemos los seres humanos para actuar con precaución. Pero en muchas ocasiones el miedo es aquellas cosas que ni siquiera están pasando, que solamente nos imaginamos, que pensamos que pudiera ser, generamos entonces en nuestra mente un escenario que nos llena de miedo. O cuando estamos esperando algo, cuando no tenemos la certeza de algo, a veces nos llenamos de miedo porque pudiera ser contrario a lo que nosotros queremos que suceda. En fin, el miedo está involucrado en diferentes aspectos o se manifiesta bajo circunstancias muy disímbolas, y hoy justamente queremos hablar sobre este tema. Desde hace ya varios sábados, con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, quien tiene una maestría también en filosofía social, pues hemos venido de su mano filosofando justamente sobre algunas de las emociones de los seres humanos para poder identificarlas, entenderlas y yo diría que hasta erradicarlas cuando no son necesarias, ¿no? Cuando nada más nos vienen a perturbar en lugar de ayudarnos. Porque en este caso el miedo, bueno, ciertamente pudiera ser un mecanismo de defensa, de advertencia, de alerta, y que me puede salvar hasta la vida, ¿no? Pero imaginarme situaciones catastróficas en este momento, pues no creo que sea como muy sano, ¿no? Maestro, qué gusto tenerle en esta ocasión de nueva cuenta para filosofar un poco en esta ocasión del miedo. Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, bienvenido.
Mercedes, muy buenos días a quien nos escucha en este sábado. Ya hace un mes que estuve aquí en este programa y ha sido un placer y un gusto poder disfrutar las charlas filosóficas que hemos venido dando y sobre todo que la gente que nos escucha a través del radio disfrute, aprenda, conozca y crezca en este tipo de conceptos y de ideas que trabajamos tú y yo prácticamente, y que es un placer. Mercedes, muchas gracias y bueno, pues buenos días, aquí estamos y efectivamente el tema de hoy es el miedo.
El programa pasado, maestro, habló sobre la angustia. ¿Qué tanto se puede confundir la angustia con el miedo?
No, bueno, es que son dos cosas totalmente distintas.
Pero a veces podemos confundirlas,
claro,
¿no?
Pero al final, algo que hay que dejar muy claro es que ambas son emociones. Y aquí es donde que hay que identificar plenamente qué es lo que me sucede como ser humano con respecto a la emoción. La emoción es algo que el hombre siente, la emoción se siente de diferentes formas, cada quien lo puede percibir de una manera distinta, desde la percepción de la mente hasta la percepción de los propios órganos y cuerpo físico que tenemos. Entonces, ejemplo, ¿por qué a veces podemos temblar? ¿Por qué a veces podemos sudar cuando tenemos esa emoción o ese sentimiento que ahorita vamos a platicar?
Inclusive hasta el desmayo también.
Claro.
Cuando pierdes el
claro,
aire.
Claro. Que de repente la vista borrosa.
Sí, ajá.
Y todo eso se provoca a través de la mente. Esto es bien importante. Porque de entrada yo te diría que el miedo no existe. Mercedes Altamirano. El miedo es irreal, claro.
Que luego hay, los clasifican, ¿no? Hasta el miedo irracional,
bueno,
por ejemplo.
Claro, Hay una clasificación N sobre la cuestión del miedo, pero filosóficamente hablamos de dos miedos, el psicológico y el físico, que son los miedos prácticamente que resumen toda la emoción que el hombre siente. Pero aquí es muy importante dejar muy en claro, el miedo es irreal, el miedo no existe en la realidad. No hay el miedo en la realidad. Entonces, es una plática que va a ser un poco profunda y compleja de captar. Por eso invito a quien nos está escuchando que escuche muy bien, escuche, no oiga, escuche muy bien lo que estamos dialogando. Para poder enlazarnos en esta charla matutina y poder comprender realmente qué es el miedo. El miedo es una creación completamente de dos factores que determinan su origen, que es el tiempo y que es el pensamiento. Esto es muy importante. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo nos marca la condición o el acondicionamiento que como seres humanos hemos venido teniendo a través de nuestra vida. Desde el momento en que nacemos hasta el presente, el tiempo nos ha dado una pauta que nos va enseñando, para bien o para mal, correcto o incorrecto, lo que hemos aprendido al paso de los años. Entonces, si yo tuve un accidente hace 5 años y ese accidente me provocó una serie de emociones y sentimientos, tanto en mi mente como en mi cuerpo, eso se queda grabado en la mente. Y entonces, el día de mañana, al presente y al futuro, tiempo, el hombre siente o se emociona pensando que no quiere volver a sentir esa emoción y entonces asume que tiene miedo de volverlo a vivir. Y por el otro lado, el pensamiento, porque lo único que crea el miedo es la mente. Y la mente es pensamiento. La mente es logos, es razonamiento, es intelecto. Entonces, todo lo que yo creo alrededor del miedo es creado por mi mente. Si a mí me educaron y me enseñaron que el coco se me va a aparecer en la noche porque me porté mal, la mente va a empezar a generar cocos de todo tipo. Digo, y pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Ejemplo. El monstruo que está detrás de las puertas del closet. La persona maléfica que está debajo de mi cama.
El ropavejero.
La mano pachona.
Ah, sí.
Y ponle el nombre que quieras. Que han sido tiempo y pensamiento. Cómo la mamá induce al niño de una manera a controlarlo, porque el miedo es control. Esto también es muy importante dejarlo muy en claro. ¿Cómo es que controlamos a las personas? ¿Cómo se controla al ser humano? A través del miedo. Entonces, si yo te inculco miedo, si yo me impongo en la casa y te golpeo, ¿quieres que te vuelva a golpear? El macho hombre que se sobrepone a la mujer y que la amenaza con algo, ¿no? ¿Qué le está inculcando? Miedo. Si te vas, te quedas sin nada. Miedo. Si te portas mal, te va a llevar el chamuco. Y bueno, ponle el nombre que quieras. ¿Qué es lo que está haciendo Trump con Cuba? Imponiendo miedo. Ustedes siguen. Los voy a invadir. Agárrense. Habrá quien le dé miedo y habrá quien le dé alegría. Eso ya es otra cosa. Pero sí es importante establecer que, claro, si hay miedo, también hay placer. Esto es bien interesante. Decía Heráclito de Efeso, uno de los grandes filósofos presocráticos, que el mundo es dual. Entonces, si hay miedo, tiene que haber placer, obligadamente. Y lo hay. Entonces, ¿en qué estado quieres vivir? ¿Quieres vivir en el miedo o quieres vivir en el placer? Y hablo del placer positivo, no del placer que te destruye. Hablo del placer positivo en una distinción entre el miedo y el placer. Vamos a decirlo, la felicidad. ¿Sí? Para que se entienda mejor. ¿Qué quieres? ¿Vivir en miedo o vivir en felicidad? Claro que todo mundo contestaría que queremos vivir en felicidad. Claro que también ese sería otro tema a discutir y a platicar en estas charlas filosóficas, porque la felicidad pues también es otro tema profundo. Pero entendamos ahorita el complejo concepto del miedo, ¿sí? ¿Qué parte, cómo se construye el miedo? Traigo una frase muy interesante, Mercedes, que dice, todo lo que va de la seguridad a la inseguridad es miedo. ¿Qué tal? Todo aquello que a mí me mantiene en un estado de seguridad me va a dar tranquilidad, me va a dar felicidad, me va a dar paz. Pero ¿qué pasa cuando la seguridad cambia al estado de inseguridad?
Que puede ser las carencias de algo, ¿no?
De lo que sea. Uh-huh. Y traigo una lista enorme y de una vez la toco porque me gustaría que la platicáramos.
¿Sería después de la pausa, le
adelante,
parece bien?
Adelante, usted me marca la pauta,
maestro,
Mercedes Altamirano.
Para que la gente se quede con nosotros para conocer esta lista. Y le saludamos con mucho gusto en este diálogo abierto mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo sus comunicaciones en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, el número 3311-551962. Luis Durán le saluda del control de audio, su servidora Mercedes Altamirano ante ese micrófono. Esta mañana nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado, como usted ya sabe, con la ley en la mano, pero también tiene una maestría en filosofía social, y hoy estamos hablando con él de el miedo. Vamos al corte y regresamos a Diálogo Abierto. Estamos de regreso con usted en Diálogo Abierto, hablando del miedo con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Y maestro, nos iba usted a compartir precisamente una lista
de miedos.
De miedos, efectivamente. De miedos.
Y la lista se puede quedar corta, pero bueno.
Y sí.
Yo trato de sobresaltar la gran mayoría de los miedos que podemos identificar, pero repito. Y que quede muy claro, el miedo no existe en la realidad. Esto es muy importante, porque la realidad es una. La realidad no la podemos cambiar. La realidad no se adecúa a cada quien. La realidad es una para todos. El tema es cómo nosotros percibimos lo que creemos que es realidad. Y entonces, pues cada quien tendrá su realidad porque así la percibe. Esto es profundo. Si no entendemos esto, no vamos a poder comprender lo demás. Yo puedo tener el mismo problema que tú, Mercedes Altamirano, y desde tu perspectiva de conocimiento, de vivencia, de experiencia, de cultura, ¿sí? Tú vas a vivir ese mismo problema de una forma distinta a la mía. Pero el problema es el mismo. La realidad es una. Cada quien lo vemos de forma distinta. Esto es la vida. Y esto hay que comprenderlo y entenderlo. Queremos cambiar, queremos ser mejores. Primeramente tenemos que ver la realidad. Si yo no veo la realidad, si yo no acepto la realidad, estoy viviendo en un mundo de Walt Disney. Estoy en Disneylandia. Pues cada quien que siga su vida. Luego, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué la vida me trató así? ¿Por qué a mí me pasó esto? Pues porque ¿cómo viste la vida? La vida se ve desde la perspectiva de la verdad. Y la verdad es única. Decía Jesús, la verdad te hará libre. Es profundísima esa frase, pero no la hemos entendido. De un hombre que fue un filósofo. Jesús fue filósofo. Y hay que entender, la verdad te hará libre. Y bueno, otro tema, la verdad, otro tema, la libertad, otro tema, la felicidad. Tenemos temas para hablar todo el año.
Sí, sí.
Y yo encantado si me sigue usted invitando.
Pero
Mercedes,
por supuesto,
Mercedes
maestro.
Altamirano.
Por
Pero
supuesto,
bueno,
maestro.
Vayamos al grano. Miedos que tienen que ver con el tiempo, el pasado y el futuro. El presente está aquí. Pero siempre, siempre me atrae algo del pasado. Siempre algo pasó, algo sucedió, tengo miedo. Y luego, hacia el futuro. Y ese es el que genera más miedo. Porque es la incertidumbre, porque es la inseguridad, porque es lo desconocido. Y eso al hombre le pega muy duro, por nuestra condición mental, cuando no debiera. El futuro no lo puedes prever, el futuro no sabes qué va a pasar. Yo el futuro, yo lo veo como una aventura. Y en la aventura me genero mentalmente emociones positivas, no negativas. Entonces, es como la muerte. Uno de los grandes miedos del hombre es la muerte. Y bueno, avanzan los años con un pavor terrible. La gente vive en constante miedo y no sabe que cuando vive en miedo genera más rapidez hacia la muerte. Por ello, hay que actuar contrario a. O sea, la muerte es inevitable. Todos los que me están escuchando en este momento van a morir, incluido yo.
Sí, todos.
Y eso hay que aceptarlo, porque esa es la verdad. Pero es difícil.
Déjeme, perdón, sí, maestro, sí, si me permite, por favor, preguntarle algo. Efectivamente, pensar en el futuro a veces llena de miedo. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, hablando de la realidad, de la verdad? Si hay una situación, hay que prever escenarios. Porque inclusive usted como abogado, seguramente, en algún momento cuando alguien le plantea un problema, es muy factible que usted también plantee escenarios. Y esos escenarios pueden ser muy disímbolos. Y obviamente habrá uno de esos escenarios que no sea el más satisfactorio de prever, pero que pudiera darse. Y entonces ese que no queremos, ese nos llena de miedo.
El futuro se puede prever bajo el esquema de análisis cognitivos lógicos, en donde yo pueda tener escenarios positivos o escenarios negativos. Tú te refieres a cuando yo analice o entienda que puede haber un análisis negativo, empieza el miedo. Uh-huh. Pero esa es una realidad.
Es lo
por
que
eso,
le digo,
por eso, o sea, hay que aceptarla. Como acepto el positivo, uh-huh, acepto el negativo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuál de los dos va a ser? No lo sé. Porque nadie tiene la brújula ni la bola para adivinar qué va a pasar.
Entonces el tema es no engancharse.
Claro, es correcto. Bien. El tema es la mente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes, no?
Ajá.
Otro tema de miedo es la enfermedad. Oh, cómo le tenemos miedo a estar enfermos. O estando enfermos tenemos miedo. Eso es innegable en el hombre. Cuando a la enfermedad hay que aceptarla. Así de simple. Hay que aceptarla. La enfermedad no es tu enemiga. La enfermedad te viene a dar una enseñanza. Oh, bendita enfermedad que me hizo crecer, que me hizo aprender, que me hizo cambiar. El dinero es un tema terriblemente que da mucho miedo para el que lo tiene y para el que no. La muerte, que ya lo hablábamos, el dolor, bueno, nadie quiere sentir dolor. Y no nos damos cuenta que el dolor es el que te hace crecer cuando lo aceptas desde una perspectiva positiva. El dolor te puede prever algo más grave.
Habla del dolor, perdón, emocional.
El dolor físico. De los dos. El dolor tanto emocional como físico.
Okay.
La fama. Aquí hay un grave, terrible problema de miedo. La fama es un tema, y hablo, no me refiero a los artistas o al actor, me refiero a la fama social, a la fama del trabajo, a la fama del reconocimiento.
¿Reputación que
reputación,
le llaman?
Reputación, títulos, papeles, aplausos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Eso crea miedo. Los bienes, ¿cómo crean miedo los bienes? El poseer, el tener, el comprar, generan miedos. Las posesiones, todo lo que tenga o no tenga, sea o no sea accionista, todo lo que yo poseo genera miedo. ¿Por qué? Porque lo voy a perder, me lo van a quitar, me lo van a robar. Genera miedo. La envidia, los celos, la ignorancia, el odio, el apego, la inseguridad, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia generan miedo. O sea, y la lista se puede quedar corta. Vean cuántos conceptos mentales podemos entender que pueden generar miedo. Pero ese miedo se genera en la mente de cada quien. Esto reitero y lo dejo muy claro. Mercedes, el miedo no existe. El miedo es irreal. Entendámoslo. Es como el arco iris. El arco iris no existe en la realidad. Lo vemos porque es un juego físico que hace que tú veas algo que no está ahí. ¿Sí? La oscuridad no existe para efectos físicos. Es la ausencia de luz. Entonces, es como el mal. Para efectos filosóficos, el mal no existe. Es la ausencia del bien. Es más profundo. Ya platicamos el primer charla que tuvimos fue hablamos sobre el bien, ¿te acuerdas?
Exacto.
Pero bueno, entonces, aquí voy a dejar en claro algo muy importante. Para los grandes filósofos se considera que la raíz del miedo es la comparación. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión me das tú, Mercedes, cuando yo te digo la raíz del miedo es la comparación? Piénsalo. Y quien nos está escuchando, piénsenlo. La comparación.
A ver, qué interesante. Qué interesante porque si me mido con respecto a otra persona, pues habría que ver qué persona es.
Correcto.
Porque si esta persona me supera en muchos aspectos, es factible que me dé miedo enfrentarme a ella.
Claro.
Pero si esta persona pudiera tener menos facultades que yo, entonces ya no me da tanto miedo. Es como quizás como un peleador, ¿no? O sea, no, pues se ve como muy grandote, muy ponchado y yo estoy toda flaca. Creo que me van a poner una tranquiza.
Y te empieza a dar miedo.
Y te empieza a dar miedo.
Pero vayamos más allá. Muy bien, ajá. Muy bien. Entraste perfecto. ¿Qué sucede en la televisión? ¿Qué sucede en los medios de los celulares? ¿Qué sucede en la sociedad, en los anuncios, la publicidad? ¿Cómo nos está induciendo el sistema a todos los seres humanos?
A vendernos una imagen.
Claro, claro.
No, o sea, si yo no estoy así como esa mujer, o si yo no tengo lo que tiene esa mujer, o ese hombre, en el caso de los varones, híjole, pues no.
Ya perdí en la vida. ¿Estamos entendiendo?
Ya perdí en la vida.
Entonces, buscamos ser el otro porque nos comparamos. No buscamos nuestra esencia.
Exacto.
No buscamos nuestra individualidad. A mí me importa un bledo que traigan Nike o que traigan Adidas. Ah, pero la gente quiere comprar, quiere ser, quiere estar. Se mata toda la vida para compararse con el otro. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ahí hay miedo. Hay que entenderlo. Es una creación de la mente. El mundo nos está conflictuando. El mundo nos está queriendo que nosotros los seres humanos, ¿sí?, busquemos el conflicto. Tan simple, escuchaba hace un rato la noticia del joven que mata a sus maestras. Pero pues que le sigan prestando los juegos, que le sigan prestando el... Y mira, no quiero decir nombres nomás por respeto a que estoy en un micrófono público, pero todos los medios masivos de comunicación a través de los celulares van a ser la debacle del ser humano. Van a ser... hay una película que se llama Wall-E. No sé si te acuerdes de ella, Mercedes Altamirano, donde es un robotcito chiquito que ven a la humanidad gorda, obesa,
sí,
porque todo lo maneja a través del celular, ya no caminan, todo es electrónico y todo se comunican, pero nadie se habla, nadie dialoga con el otro, todo es a través de lo electrónico. Esa película para mí se me hace futurista.
Ya es muy vieja,
es,
¿no?,
vieja, sí, pero habló del futuro que hoy estamos viviendo.
Exactamente, sí.
Nos
sí,
están
sí.
destruyendo, hay que entender que nos están destruyendo, nos están alejando, nos están separando, porque el miedo genera El miedo socialmente genera ganancia económica. Los grandes corporativos económicos, a ver si, luego no me sucede algo, pero bueno. Porque estoy hablando verdades y las verdades duelen. Nadie las acepta, y menos en este tipo. Pero bueno, el punto es que los grandes corporativos económicos a nivel mundial, ¿cómo ganan dinero? El COVID fue algo creado para que la gente muriera. Fue la tercera guerra mundial, así le llamo yo. Sin necesidad de que hubiera un arma y alguien disparara una bala, ¿cuántos millones de seres humanos murieron? ¿Y cuánto dinero generó esa muerte? Creando miedo. No me digan que no tuvieron miedo cuando estaba el COVID. ¿Qué nos generaron socialmente? Miedo. Y el miedo controla. Si no será control que nadie salió a la calle, imagínense nomás. Cuando en la calle, ¿conocen algún indigente que haya muerto de COVID? Ni un indigente conocido, en términos generales, murió. ¿Por qué? Porque sus defensas son altísimas. Porque una gente que no tiene problemas, que no le tiene miedo a la vida, no tiene problemas. Debemos de entender que si dejamos el miedo a un lado, vamos a vivir más, vamos a vivir mejor. El miedo crea enfermedad y el miedo llega a causar la muerte.
Vamos a hacer una pausa comercial. Regresaremos también con participación de la audiencia, que ya amablemente también está sumándose a este diálogo abierto. Volvemos. De regreso estamos, el tema El Miedo, con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Bueno, pues hemos visto entonces desde dónde viene el miedo. Ahora, ¿cómo efectivamente lo controlamos? ¿Con conciencia de nuestra propia vida, no evasión? Porque somos muy tendientes los seres humanos a evadirnos y muchas veces actuamos, como se dice, desde el miedo, con agresividad, con distanciamiento, y eso pues a la larga no implica que no estoy haciendo un trabajo en mi persona, porque una persona ecuánime, tranquila, que dice, a ver, lo enfrento, voy sobre eso, pero una persona que siempre reacciona, y como lo hemos visto últimamente, ¿no? La gente cada vez está más violenta, reacciona quizás desde este miedo: antes de que me pegues te pego, antes de que me grites te grito, antes de que me mates te mato, ¿no?
El miedo, todo es el miedo. El miedo, Mercedes, atrofia. El miedo deforma, el miedo enferma, el miedo es confusión, conflicto, agresión, violencia, hipocresía, oscuridad. Por lo tanto, el miedo te corrompe, te manipula y te controla. Llega a un grado en donde la persona puede perder su ente, porque el miedo ya lo domina tanto, ya lo controla tanto, que ya perdió su esencia, ya perdió su ser. Esto es muy grave. Y claro que existe lo que estoy diciendo. Hay gente, bueno, Howard Hughes no te daba la mano por miedo a las bacterias, y el señor murió por el miedo que tenía. Este señor tenía un pavor a las bacterias. Y vivían en un mundo de bacterias, imagínate nomás.
Sí, pues.
Bueno, son fobias, ¿no?
Sí,
pero al final la fobia, ajá, es un miedo, ¿no?
Claro.
Cuando todo esto sucede en el hombre no tiene libertad. No hay libertad.
Prisionero del miedo.
Claro, exactamente. Muy bien dicho, Mercedes. Y donde no hay libertad, no hay amor. Por lo tanto, el miedo es la contra del amor. De la paz, de la tranquilidad, de la lógica, del pensamiento, de la aceptación. El primer paso para liberarte del miedo es aceptar la realidad. Y cuando tú aceptas la realidad, viene la verdad. La verdad aparece. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La filosofía busca única y exclusivamente, por eso es maravillosa, la verdad. Y la verdad es la luz que ilumina todo. Cuando nosotros aceptamos la realidad con humildad, ¿sí? Sobre todo con amor, viene la verdad va a aparecer, la verdad va a surgir tarde que temprano, y la verdad te hace libre. Entonces viene la libertad, es cuando rompes las cadenas y te liberas del yugo que te tenía destruyéndote, desbaratándote a ti mismo. Pero ¿quién lo provocó? Tú mismo, nada más. Nadie te lo provocó. Le echamos la culpa como justificante a todo nuestro alrededor. Creemos que el vecino, que el pariente, que el amigo, que el maestro, el político nos hizo, nos causa, nos ataca. Pues sí, puede ser que en ciertas circunstancias así sea, pero el único que generó el estado de miedo fue la mente propia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el miedo como un hábito es mortal. Si no escapas de él, tarde que temprano, te va a llevar y vas a morir. Porque el miedo mata. Así, sin lugar a dudas, el miedo mata. Entonces, ¿qué queremos? Liberarnos. ¿Qué buscamos? La verdad. ¿Cómo puedo liberarme del miedo como conclusión? Porque el tiempo nos come. El único camino que nos puede llevar a la salvación del miedo, insisto, es aceptar la realidad con amor, con humildad, con inocencia, porque esto es bien importante. Cuando hay malignidad en el pensamiento, difícilmente nos liberamos. Que hables, compañero que me escucha, compañera que me escucha en el radio, el miedo hay que hablarlo. El miedo hay que expresarlo, el miedo hay que escupirlo, hay que vomitarlo. Si podemos lograr que alguien nos escuche y le digamos a qué le tenemos miedo, ese acto por sí mismo es liberatorio. Ese acto es enorme en donde avientas la piedra y te quitas el peso que traías cargando. El miedo hay que entenderlo, hay que razonarlo y hay que analizarlo. Ese es el camino de la liberación, ese es el camino de la felicidad, es el camino de la verdad.
Vamos con la participación de nuestra audiencia. Buenos días, mi nombre es Bernardo. Qué interesante programa, abogado. ¿Quiere ver que el miedo sí existe? Para presentarle a mi esposa enojada. Es broma, dice. Yo pienso que parte de la labor del miedo es protegernos. Recuerdo la frase que dice que quien tiene miedo a morir, que no nazca. Pero si vemos un peligro, ejemplo, un león en la calle, el miedo hace que nos pongamos a salvo. Bendiciones.
Que toca un punto bien importante, Mercedes. A ver, cuando vemos efectivamente un animal que nos va a atacar, una víbora que nos va a... no sé, pónganle el caso que quieran. Ese miedo no es miedo. Eso se llama instinto. Lo que hace que tú puedas actuar de forma inmediata, ¿sí? No es el miedo. El miedo es la forma en que percibimos el hecho. Pero lo que te salva la vida, lo que hace que brinques, que avientes, que ataques, se llama instinto. Y eso lo traemos por millones de años desde que somos seres humanos. Pero no es miedo. Así lo identificamos y hay que quitarlo. Hay que ir borrando. Está equivocado que se diga que cuando nosotros percibimos un peligro, es el miedo el que te salva. Erróneo. Te salva el instinto.
Empecé mal la introducción. Eréndira Zamora dice, excelente tema. Gracias por invitar a gente tan profesional como el maestro con su muy inteligente e interesante tema. Nos dicen...
Gracias.
Licenciado, ¿qué opina de esa frase que de vez en cuando utilizamos para bromear y que dice, donde hay miedo, ni coraje da? Saludos y buen fin de semana, José Herrera.
José, bueno, pues efectivamente en el vulgo común, sí, en la costumbre, se manejan dichos muy interesantes y este no deja de serlo. Efectivamente, bueno, pues es que el miedo es una condición humana que nos pone en una situación que no es sana, porque va a generar cortisol, va a generar adrenalina y otras sustancias que nada más atacan al cuerpo.
Licenciado Whitman, el miedo de avanzar, ¿por qué si se tienen las herramientas, señora Vega?
Porque hay incertidumbre, hay inseguridad.
Ay, 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 se me fue, perdón. El Francisco Javier Casillas Ochoa, les comunico que el único coco que ya no le tengo miedo es al coco con ginebra. Lo que me dio miedo, porque dije, este señor nos va a gobernar, fue cuando sugirió para acabar con el crimen organizado, abrazos no balazos, y que los iba a acusar con su abuelita. Bueno, en el ámbito político, ¿no?
¿Y el organizado era él?
Hola, muy interesante el tema de hoy. Me considero ser miedosa por ser frágil de salud desde pequeña, comparada con mis hermanos, que siempre fueron muy sanos y seguros de sí mismo. Pero esto se puede heredar por circunstancias que pasó nuestra mamá mientras nacíamos. He superado varias cosas a las que yo tenía miedo, obligada por las circunstancias. Otras, conforme ha pasado el tiempo, también han sido superadas y otras las tengo que superar por vivir sola. Tengo que enfrentar diversas situaciones. Me sirven mucho las explicaciones del licenciado Whitman. Gracias. Otro ejemplo de miedo, la incertidumbre que se generó después del día 22 de febrero. No me da miedo esto, pero sí me preocupa, dice Lulú.
Lulú, usted acaba de dar el mejor ejemplo. ¿Escucharon todos? Ella habla del miedo a la salud, a la fragilidad de su salud, pero ¿qué hizo? Se comparó con sus hermanos.
Exacto.
Y ahí está el mejor ejemplo de lo que hemos hablado en esta mañana, el miedo a la comparación. Ahí lo tiene, Lulú. Háblelo, expréselo y va a sanar. Porque usted, le aseguro que puede ser una mujer muy sana si usted se lo decide.
¿Qué opina tu invitado acerca de los descubrimientos de la mente, pensamiento relacionados a las enfermedades, acerca de la biodesprogramación? ¿Funciona?
Claro que sí. Y estoy totalmente a favor de ello. Todas las enfermedades que padecemos, aún el cáncer, son generadas a través de las emociones. El hombre que se libera de la emoción, porque la emoción es la que es dañina, el sentimiento es el que es positivo. El que se libera de la emoción, ese va a ser sano siempre.
Rosy Fregoso, qué tema tan hermoso. Espero escuchar al licenciado cada sábado. ¿Cuándo saber si se tiene paz física, mental y emocional?
¿Cómo saber cuando se tiene paz física y emocional? ¿Es la pregunta?
Sí.
Bueno, es un estado de ánimo perpetuo y permanente. De usted depende que todos los días fomente la paz, fomente la tranquilidad. Es un estado mental y de nosotros depende si queremos.
Saludos al señor Ricardo Rodríguez, que nos escucha en California. Ahora checamos lo de la plataforma, señor Rodríguez, gracias. El padre Alberto Ruiz Pérez se comunica y dice, quiero compartir, ciertamente, en la casa que tengo de migrantes, ningún migrante murió. Y estoy de acuerdo con lo que dicen, se generó el miedo por parte de personas muy poderosas. Muy buen día para todos, seguramente con lo que mencionaba usted.
Claro, claro, esta persona que tiene lo de los migrantes, excelente, qué buen ejemplo, gracias.
Adriana Díaz, admiro mucho, tiene unas palabras acertadas, y hace mucho tiempo yo tengo miedo de salir por las noches a la calle. Nunca me ha pasado nada, pero tengo miedo de salir a la calle. Muchas gracias y buen día para todos.
Afróntelo, ahora, hoy en la noche, salga. Y vea que no le va a pasar nada.
Me vino a la mente la frase, el miedo no anda en burro. En mi opinión, lo importante es tener precaución para no tener miedo. A sus órdenes, Francisco Javier González Rosales.
Francisco, es cierto, el miedo se puede prevenir también a través precisamente de ser precavido. La precaución es muy distinta, no es tener miedo, es ser inteligente y actuar antes de que sucedan las cosas de forma prudente.
Elvia Martín del Campo, este programa lo pueden volver a escuchar usted y sus familiares, así como nos pregunta, en la página notisistema.com. Una vez que termine, como a los 5 o 7 minutitos, ya lo tendrá usted disponible en la sección Programas, Diálogo Abierto. Felicidades por el programa de hoy, totalmente de acuerdo con el invitado. El miedo ocasiona enfermedades y mata. Soy Mari Carmen Cárdenas.
Gracias, Mari Carmen.
Excelente tema. ¿Cómo dejar el miedo que no existe de depender económicamente de la familia? Sé que debe ser autónoma o cómo avanzar. Da consulta, yo quiero escucharlo más, dice Carolina Castillo.
Carolina, la única forma en la que usted puede afrontar ese miedo es poniéndose las pilas, es actuando, es pensando con actitud de que usted puede salir adelante y no depender de nadie, aún teniendo 80 años. Que quede claro.
Donde hay amor, no hay temor. Saludos al invitado, muy enriquecedor, dice Antonio Arriaga, excelente día.
Qué bonita frase, don Antonio, gracias por compartirla. Es cierto, donde hay amor, no hay temor. Ahí está.
El miedo es una reacción natural de la mente para la supervivencia, pero no nos debemos congelar por el miedo. Hay que aventarse siempre, pero con riesgo calculado y razonado. En otras palabras, como decían en dos dichos en mi pueblito, no te avientes a lo pentonto, soy valiente, no pentonta.
Correcto, claro, pues eso se llama precaución e inteligencia.
Saludos, qué gran invitado, cuánta razón tienen sus palabras. Tendrá redes sociales donde lo pueda escuchar con estas charlas tan interesantes. Soy la señora María Elena Durán.
Gracias, María Elena.
No tiene redes sociales, ¿verdad, maestro?
No las manejo.
Genaro Guadalupe, miedo es hereditario. La falta de principios y valores hacen al humano débil, pero todo tiene solución. El mentado libre albedrío también es hereditario. Saludos.
Es una forma de transmitir un sentimiento erróneamente de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Claro que el miedo se transmite generacionalmente. Por eso hay que cortar la cadena. Hay que romper con ese miedo que viene de generación en generación. Y sí se puede, claro que se puede.
He estado como visitador en asilos, hospitales, orfanatos y tengo terror al ser humano, dice el ingeniero Sergio Segura.
Esa ya es una fobia.
¿Dónde puedo escuchar la repetición de este programa? Es la primera vez que te escucho en sábado. Cada sábado sale el licenciado con esos temas, Eduardo Padilla. Cada sábado tenemos temas muy diferentes con distintos invitados, pero este programa lo puede usted escuchar en notisistema.com, diálogo abierto con la fecha de hoy. Excelente programa. Me ayudó más de lo que imaginan. Trabajo en Uber y Didi y el día que se quemaron los carros trabajé sin miedo y fui feliz y gané mucho dinero. Cuando estuvo el COVID a mi esposa le dio y la traté como novios y gracias a Dios no me contagió.
Qué padre vivencia.
Muchas felicidades al licenciado Guzmán.
No. Gutiérrez.
No, Gutiérrez. Bueno, aquí dice Guzmán, pero
está
es
bien,
Gutiérrez.
No pasa
es
nada.
Gutiérrez. A ver, no supe aquí qué. Sobre ser osado, este emblema lo llevan en el uniforme los militares de la Fuerza Aérea de Reino Unido. El que osa, gana.
Pues sí, es afrontar la verdad.
Ya denle su programa al maestro Rolando. Saludos, dice Blanca Murillo.
Muchas gracias, Blanca.
Alberto Gutiérrez González, ¿qué tanto influye la ignorancia con el miedo? Pregunta.
Toda, completa. El ignorante está en miedo. El miedo genera ignorancia.
Su segunda pregunta, ¿qué libros más importantes debe leer el ser humano para la vida? ¿Puede pasar los tres más importantes? ¿Podría decirlo despacio para poderlos anotar?
¡Wow! Pues es que hay una cantidad enorme de libros. Pero yo les recomendaría, así, de entrada, sobre el tema de lo que estamos hablando, ahorita me viene a la mente y qué buena pregunta, cómprense y léanse un libro que se llama El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank. Este es un librazazo que les va a quitar muchos miedos, principalmente el miedo a la vida, porque verdaderamente nacemos, creemos que vivimos y estamos en un estado de miedo total. Entonces, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Ese es un librazazo. Y otro libro, voy por el segundo, se llama Satán. Este libro, no recuerdo ahorita el autor porque el nombre es muy complejo, es un judío, pero este libro es una maravilla. Este libro es enorme. Este libro lo van a encontrar en Amazon. Se llama Satán, así como se escucha el nombre. Y no se asusten, no se asusten. El libro es tremendamente gigante. Cambiará vidas completas y totales. Léanlo.
Yo hace 20, 15, 17 años perdí mi vista y la verdad dependo mucho de mi familia, mi esposa, mi hijo, mis hermanos y me da miedo enfrentarme solo, salir a la calle. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo de superar ese miedo?
Háblelo, sígalo hablando. Y yo le voy a decir algo. Las personas que carecen de la vista generan enormemente más todos los sentidos. Y eso es enorme, es gigantesco. Ni un otro ser humano lo puede lograr solamente cuando se carece de la vista.
Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, ha sido un gusto, como siempre, filosofar con usted. Muy amable.
Mi querida Mercedes, muchas gracias y saludos a quien nos escuchó en esta plática, en esta charla.
Hasta la próxima y nos puede escuchar en el podcast Notisistema, Diálogo Abierto con la fecha de hoy. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo fin de semana.